Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, únase conmigo a ir al libro de Hebreos, capítulo 2. Si nos visita, nosotros empezamos un estudio del libro de Hebreos algunas semanas atrás y hemos llegado al segundo capítulo esta mañana. Estaré leyendo del verso 1 al verso 4. Hebreos 2. La palabra de Dios dice esto, empezando en el verso 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. El escritor de Hebreos acaba de terminar de preparar la preeminencia de Jesús delante de nuestros ojos en el primer capítulo. Él ha comparado al Mesías a los ángeles. Y al hacer eso, él ha demostrado que Jesús no tiene comparación. Jesús es mayor. Jesús es mejor que los ángeles. Y lo es por un margen infinito. De hecho, la única razón por la cual él compararía a los ángeles, a Jesús, fue que el Espíritu Santo, a través de este escritor, por medio de gracia y de una manera condescendiente, está bajándose a nuestro nivel para fortalecer la fe de su pueblo. La supremacía absoluta de Jesús es verdadera no solamente cuando está comparándolo con los ángeles, pero es cierto cuando él es comparado con cualquier cosa o cualquiera. Jesús es el rey más alto, el profeta más alto, el sacerdote más alto. Él ha hecho esta comparación con los ángeles no porque estas personas a quien él estaba escribiendo estaban enamorados místicamente con los ángeles. Algunos se han preguntado acerca de eso, pero yo no creo que ese es el punto aquí. Él no está haciendo esta comparación con los ángeles porque había algún tipo de cristología angelical que estaba echando raíz en la comunidad. Él lo hace ver claro. ¿Por qué está haciendo esto? Él lo está haciendo porque la ley de Moisés, el mensaje del antiguo pacto, de alguna manera estaba siendo comunicado a través de la agencia de los ángeles. Los ángeles estaban involucrados en la comunicación del pacto antiguo. En Hechos capítulo 7, verso 52, la Biblia dice, ¿a cuál de los profetas? Este es el mensaje de Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice Esteban. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros hicisteis traidor y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Pablo escribiéndole a los Gálatas, en Gálatas 3, 19, entonces, ¿por qué fue dada la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de mediador. El Antiguo Testamento no es explícito acerca de esto. El Antiguo Testamento no dice explícitamente de que la ley fue comunicada a través de la agencia de los ángeles. A lo mejor se menciona en Deuteronomio capítulo. Pero el Nuevo Testamento nos dice que este fue el caso, que Dios usó a los ángeles mientras que él entregó el pacto antiguo. Se refiere a esto en el segundo verso de nuestro texto esta mañana. Vea el verso 2 de nuevo. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, Así que esa es la razón por la cual está hablando acerca de los ángeles. Cuando usted piensa acerca de los ángeles, usted piensa acerca del pacto antiguo. Cuando usted piensa acerca de Jesús, usted piensa acerca del nuevo pacto. Así que él está mostrando la preeminencia de Jesús delante de nuestros ojos, no solamente para que pensemos correctamente acerca de Jesús, pero para que tengamos un entendimiento correcto de la superioridad del nuevo pacto. Ambos pactos vienen de Dios. Ambos pactos son expresiones de la gracia de Dios. Ninguno de ellos es fallido o hay falta en ellos, pero el primero fue parcial, el primero fue provisional, el segundo fue preeminente y final, y el cumplimiento de aquello a lo cual el primero apuntaba. El problema no es con la ley es buena si se usa legalmente. Primera de Timoteo 1:8 dice, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. No hay nada pecaminoso acerca del primer pacto o la ley. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Romanos 7:12 dice, así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. No hay nada malo con el pacto antiguo, pero tenía un propósito específico. Y ese propósito nunca fue de que las personas fueran salvas al guardar esa ley. El propósito nunca fue de que las personas se salvaran a sí mismas al guardar el Antiguo Testamento. Más bien, debía de haber sido aferrada en una fe que busca a Dios para salvación y anticipaba la solución final a la cual el nuevo pacto es de apuntar. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Así que el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, servía como un tutor que debía de guiarnos hacia aquel que fue promovido por el Antiguo Pacto. ¿Hacia quién el Antiguo Pacto estaba apuntando? Debía de guiarnos a Jesús. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Así que pensamos Antiguo Testamento, pensamos parcial, pensamos provisional, pensamos regulación. Nuevo pacto, pensamos Jesús, pensamos rescatador, pensamos en aquel que cumple todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba. Y eso es lo que el escritor de Hebreos está haciendo para nosotros. Él nos está mostrando eso, haciendo un gran esfuerzo para mostrarnos de que el Mesías es ambos el Hijo de David prometido y el Hijo eterno de Dios. Él es preeminente en todas las formas. Los ángeles son criaturas, Jesús es el creador. Los ángeles son siervos, Jesús es el salvador y amo. Los ángeles son dependientes, Jesús es el sustentador de todo el universo. Eso incluye la idea de que Él está sosteniendo a los ángeles también. Los ángeles son mutables, son cambiables. Si Dios lo quisiera, ellos fueran temporales, podrían dejar de existir. Jesús es el Hijo Eterno de Dios. Y ahora el Rey Davídico eterno que se sienta en los cielos. Los ángeles están delante de la presencia de Dios para hacer lo que Él les ordena. Jesús es Rey en el cielo y Él es el que le da a ellos su asignación. Así que, de todas las maneras, el mensaje que ha venido a nosotros, finalmente y completamente en el Hijo de Dios, ese es el mensaje preeminente. Así que no debe de ser descuidado, nunca debemos de apartarnos de ese mensaje especialmente, no debemos de apartarnos de ese mensaje para regresar al pacto antiguo que fue dado para prepararnos para el nuevo pacto. Eso es en lo que están en peligro de hacer estos lectores. Algunos de ellos quieren regresar al pacto antiguo, algunos quieren vivir bajo el pacto antiguo, algunos están siendo tentados a ver los sacrificios levíticos para recibir perdón de sus pecados, en vez de ver a el pago final y completo hecho por el sacrificio de Cristo. Por eso es que existe esta discusión acerca de los ángeles. Piense acerca de los ángeles, piense acerca del pacto antiguo. Piense acerca de Jesús, piense acerca de la salvación final y consumada. Aférrese a Jesús. Él es más grande que los ángeles y el antiguo pacto. Ese es el mensaje. Pero lo que es vital de que nosotros entendamos esta mañana y lo que no quiero que nos perdamos esta mañana es el hecho que lo que Él está compartiendo con nosotros aquí en el primer capítulo y lo que continúa compartiendo en el segundo capítulo es que esto no era nada nuevo para estos lectores. Esto no era nada nuevo para ellos. Ellos habían escuchado esto antes. Esto ya ha sido presentado a ellos. Así es como ellos vinieron a la fe en Cristo. Así es como ellos hicieron su profesión de fe en Jesús como el Mesías. Esto no es una información nueva. El problema aquí no es uno de ignorancia. El peligro del que se está hablando aquí es uno de descuido. Es uno de no ponerle atención a lo que usted ya ha escuchado. Vea de nuevo el verso 1, dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. ¿Se da cuenta? Usted ha escuchado esto, usted conoce esto, se le ha enseñado a usted esto. Lo que me molesta, dice el escritor de Hebreos, lo que me molesta no es que ustedes no sepan estas cosas. Es que ustedes no están enfocados en estas cosas. El peligro es uno de apartarse de lo que usted ha escuchado. Debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Desviarnos al perder su enfoque en el mensaje único que le ofrece salvación. Lo podemos decir de esta manera, si alguien no se aferra al regalo de la gracia, que es el mensaje del Evangelio y lo que significa aferrarse a Cristo, se van a desviar de Él y perderán su alma. Si alguien no se aferra al regalo lleno de gracia, que es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, lo que significa aferrarse a Cristo, si usted no se aferra a Él, usted se va a desviar de Él. El mensaje del Evangelio se desvía de la persona de Cristo y usted perderá su alma. El Evangelio no debe de ser creído en un momento solamente. Uno de nosotros debemos de aferrarnos a Él con toda tenacidad espiritual para toda la vida. Usted se aferra al mensaje del Evangelio al darle a Él su atención completa y continua. Y usted hace esto enfrentando muchas tribulaciones y muchos problemas y muchas dificultades y muchos retos. Y al hacer esto, usted se vuelve una demostración viva del poder preservador de Dios. ¿Se da cuenta? La perseverancia de los santos solamente es una demostración del poder preservador de Dios. Cuando alguien continúa con Jesús, cuando alguien continúa en el Evangelio, lo que usted está viendo es el poder todopoderoso de Dios obrando en un alma, manteniendo a esa persona para toda la eternidad. Él nos mantiene en la fe. Así que el escritor está diciéndole a estos lectores originales que hay un gran peligro acechando su actitud espiritual actual. Usted está en peligro de apartarse del Evangelio, lo que significa que usted está en peligro de perder su alma. Vea lo que dice en el verso 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Apártese y usted va a perder su alma. Eso es lo que él está escribiendo a ellos, pero dése cuenta de algo, amados. Esto está en las Escrituras por una razón. Así que esto no solamente es una advertencia a ellos, esta es una advertencia a usted. Es una advertencia a mí. Nuestras circunstancias esta mañana son diferentes a aquellas a las cuales estas personas estaban viviendo. Las tentaciones en particulares que enfrentamos en términos de apartarnos del Evangelio no puedan ser exactamente aquellas a las cuales estas personas estaban enfrentando, pero el tema es el mismo. Si no estamos siguiendo y esforzándonos de seguir a Jesús, si estamos pensando en regresar a nuestra vida pasada, lo que eso representa es el poner en peligro nuestras propias vidas. Nosotros no debemos apartarnos de lo que ya hemos escuchado. Así que esta mañana lo que quiero compartir con ustedes son tres maneras de asegurarnos de que no nos apartemos del Evangelio y perdamos nuestra alma. tres maneras de asegurarnos de que no nos apartemos del Evangelio y perdamos nuestra alma. Yo quiero resaltar algo en este momento, quiero hacer algo absolutamente claro de lo que estoy hablando esta mañana. Escúcheme, de lo que estoy hablando esta mañana es no perder su salvación. ¿Cuántos de aquí esta mañana entienden que la salvación es un regalo gratis de Dios, que no se logra por obras, se recibe por fe, es la obra de Dios desde el principio hasta el fin, y cuando Dios salva a una persona, cuando la salvación es genuina, eso es para siempre? ¿Usted entiende eso? Dígame. La salvación es eterna. Lo que Dios nos da es la vida eterna. Así que no estoy hablando que alguien va a perder la salvación. Quien la tenía, que una vez la poseyó. De lo que estoy hablando es la verdad. De que personas genuinamente salvas nunca se apartan del Evangelio en un sentido final. Genuinamente, personas salvas genuinamente nunca se apartan de Jesús en un sentido que representa deserción. Si usted quiere decirlo de esta manera, una vez que haya sido salvo, siempre será salvo. Pero una vez siendo salvo, siempre siguiendo a Jesús. Siempre siguiendo a Jesús. Así que cuando habla de apartarse, cuando estoy hablando acerca de apartarse, no estoy hablando acerca de la batalla, la lucha que tenemos en el camino. No estoy hablando acerca de las temporadas del alma en las que nos encontramos no persiguiendo a Jesús en las maneras en que lo hemos perseguido antes, cuando empezamos a apartarnos, empezamos a luchar durante temporadas. No estoy describiendo eso para nada. De lo que estoy hablando es una apartación, el apartarse que termina en deserción. Estoy hablando acerca del peligro de la apostasía. Estoy hablando acerca del peligro de probar ser un Judas Iscariote. Pero eso no disminuye la urgencia de la advertencia que nos da aquí. Este es el primer pasaje de advertencia de muchos que encontramos en el libro de Hebreos. El hecho de que la salvación una vez que ha sido poseída es eterna no disminuye la advertencia que encontramos aquí. Es tan urgente como pueda ser. Porque nosotros nunca debemos de asumir de que nosotros podemos coquetear con la falta de creencia y no nos va a costar nuestra alma. Apartarse en el sentido final de lo que será revelado es que usted siempre estuvo perdido. Que usted profesaba conocer a Jesús, usted realmente no le conocía. Aunque usted profesaba tener la vida eterna, usted realmente no la tenía. Se lo puedo decir a ustedes de esta manera: las personas salvas reciben estas advertencias. Así que cuando escuchamos estas advertencias en la palabra de Dios, si somos realmente salvos, esta es nuestra actitud. Dios, yo no quiero ser esta persona. Yo no quiero ser la persona que ha profesado fe en Jesús, pero últimamente se aparta de ella. Yo no quiero ser la persona que dice, yo creí en el mensaje del Evangelio y luego me aparto de ella en una manera en que yo deserto este mensaje. Yo no quiero ser esta persona. Así que escucho tu advertencia y recibo tu advertencia. Yo creo tu advertencia y yo voy a seguir y esforzarme en seguir a Jesús. ¿Se da cuenta? Esa es la actitud de alguien que realmente ha sido salvo cuando escuchan una advertencia como esta. Así que tres maneras de asegurarse de que no nos apartemos del Evangelio y perdamos nuestra alma. Esta es la primera. Aferrarse al Evangelio, al darle al Evangelio su atención completa. Aférrese al Evangelio al darle al Evangelio su atención completa. Su atención completa. Se da cuenta que él lo dice en el verso 1, debemos de poner atención. Él dice, por lo tanto, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Y creo que a veces nosotros apacentuamos nuestra conciencia al decir que le damos algún tipo de atención al Evangelio y no está enteramente ausente de mis pensamientos. Yo no estoy descuidando enteramente a Jesús, el Evangelio o la Iglesia, las cosas que le pertenecen a una vida que va a honrar a Dios. Yo no estoy descuidando esas cosas enteramente. Él no está haciendo, dele su atención solamente. Él está hablando acerca de prestar mayor atención. De hecho, puede ser traducido de esta manera. Por tanto, es necesario de que le demos atención mayor a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Por esto, es necesario que le pongamos atención aún más a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos desviemos. Hay dos pensamientos en este verso. Hay una causa. Hay una exhortación. La segunda parte de lo que me estoy refiriendo es que hay una razón para la exhortación. Hay una causa que precede la exhortación. Hay una razón para la exhortación. Dese cuenta de la causa, dice verso 1. Por tanto, o por esto. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando acerca de lo que Él nos acaba de dar en la forma de una instrucción en el primer capítulo. Una teología alta, una cristología complicada. Él nos ha hablado acerca de la supremacía, la preeminencia del Hijo de Dios, porque hizo Él esto. Él no lo hizo solamente para entretenernos. No es una teología para satisfacer la curiosidad, era un propósito pastoral para la teología complicada que nos dio en el primer capítulo. Él nos dio el primer capítulo para asegurar algo de nosotros. Nos dio el primer capítulo para asegurar nuestra atención. Dice, por tanto, bajo la vista de lo que acabo de decirles, debemos de darle una mayor atención, dice. Nos dio lo que Él nos dio acerca de Jesús para asegurar nuestra atención. La preeminencia de Jesús merece nuestra atención. La preeminencia de Jesús merece nuestra atención. Por esto, por la preeminencia de Jesús, porque Él es la palabra final de Dios al mundo, porque el mensaje del Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo es el anuncio de que todo lo que fue prometido en el pasado ahora ha aparecido en una persona. Porque esto es verdad, ahora nosotros debemos de poner nuestra atención en lo que ha sido traído a nosotros en el mensaje de esa persona, el mensaje de Jesús. La preeminencia de Jesús merece nuestra atención completa. Él quiso no solamente asegurar nuestra atención, pero asegurar nuestra devoción. De empujar hacia afuera nuestras dudas, de despertar en nosotros cualquier admiración dormida por Jesús para reanimar la adoración por el Hijo de Dios, para alertarnos del hecho de que si hay algún competidor para nuestra fe, nuestra afección y nuestra lealtad, eso representa un sustituto demónico. Ponga sus ojos en Jesús. Ponga sus ojos en Él. ¿Qué es lo opuesto de esto? ¿Qué es lo opuesto de darle al Evangelio su atención completa? Lo vemos en el verso 3. Vea el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo opuesto es descuidarlo. Palabra interesante. La palabra descuidar es una forma de la palabra amaleto. Es una palabra que usted echa de menos, hace de menos algo. El descuidarlo es hacerlo de menos. Significa que usted tiene una actitud descuidada hacia ello. Es lo opuesto. Significa que usted no le está poniendo atención a ello. Usted encuentra esta misma palabra en esta forma exacta. En participio aquí lo encuentra en la parábola que Jesús dio en Mateo 22. Escucha esto. Dice, tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ver, yo he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado. Venid a las bodas. Pero ellos no, y aquí está nuestra palabra, pero ellos no hicieron caso. Y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Tenemos a un rey que dio una invitación a una boda, al banquete de la boda de su hijo, y ellos no hicieron caso. Y dese cuenta que el descuido del mensaje de la invitación fue reflejado en dos maneras. En una manera, usted vio hostilidad. Ellos atraparon a los mensajeros y los mataron, los asesinaron. Pero hay otro tipo de respuesta mencionada en esa parábola, y esa es la respuesta de la indiferencia. La Biblia dice que algunos, unos fueron uno a sus granjas, otros a sus negocios. Cuando el Evangelio es predicado al mundo, a veces usted se da cuenta que ese mensaje está siendo descuidado y nadie le pone atención en la forma de hostilidad. Odio, hostilidad hacia el mensaje del Evangelio. Pero cuando usted está hablando acerca de un entorno como este, esta mañana, donde estamos sentados con nuestra presencia aquí, profesamos una fe en Jesucristo, hay otra manera en que el mensaje puede ser descuidado, no solamente hostilidad, pero simplemente indiferencia hacia el mensaje. Hay otras cosas que nos importan más, como una granja, como un negocio, otras cosas que nos importan más, cosas que se ven como más importantes que Jesús en el Evangelio, más valiosas, más atractivas, más satisfacentes, más aún más verdaderas. Yo sé que el Evangelio debe de ser importante para mí, yo sé que Jesús debe de ser importante para mí, pero no sabe usted que yo tengo muchas cosas muy verdaderas, reales, que yo, con las que estoy tratando en mi vida. Tengo un negocio que correr, una granja que cuidar, eso dice la gente. Así que lo primero que vemos cuando pensamos acerca de cómo yo no me puedo apartar del Evangelio, le doy mi atención completa, la primera cosa que vemos es la preeminencia de Jesús. Es el capítulo 1. Hace este tipo de atención digna de mí. Digna de mí. Yo debo de darle esta atención porque Él es digno de ella. La segunda cosa que quiero resaltar no solamente es la preeminencia de Jesús, que es digna de mi atención, sino que es la perseverancia de mi fe, que la demanda. Que demanda mi atención. Él dice, por lo tanto, debemos de ponerle mayor atención a lo que hemos escuchado, dése cuenta, dice, no sea que nos desviemos. No sea que nos desviemos. Si lo que yo he escuchado no tiene mi atención, yo termino desviándome de ello. Desviamos se traduce en una palabra que solamente se usa aquí en el Nuevo Testamento. Es una palabra a la que no se refiere a un acto decisivo y repentino, sino que algo que sucede lentamente. A lo mejor nos sentimos asegurados cuando nos decimos algo como esto a nosotros mismos. Nos decimos, yo sé que mi corazón es frío, yo sé que mi devoción está disminuyendo. Yo puedo ver en mi vida que no estoy donde debiera estar. No a lo mejor donde yo alguna vez estuve, pero yo no he declarado que soy un ateo. No es como que si yo soy un satanista. Solo sepa que lo que él está describiendo aquí como un gran peligro a su alma no es un acto repentino y decisivo. No es que usted diga que usted es un ateo o un satanista. No, esto es algo que sucede lentamente. Esto puede ser comparado a un barco que pierde su ancla, así que lentamente empieza a apartarse de la orilla, mientras que el agua se lo lleva hacia mar adentro, donde una vez estuvo estacionado, lejos de donde una vez estuvo estacionado. La defección espiritual que condena muchas veces se manifiesta como algo que podemos describir como un desviarse lentamente. Usted puede desviarse y apartarse de Jesús lentamente. Y vemos esto no solamente en la vida de los individuos, vemos esto en la vida de las instituciones. Vemos que esto está sucediendo en seminarios, que esto sucede en iglesias. La fe lentamente está siendo reemplazada con duda. El amor lentamente está siendo reemplazado con el deber. La verdad lentamente se está reemplazando por la tradición. La rutina lentamente reemplaza el tener una razón por la cual usted hace las cosas. Cuando usted entendió una vez no solamente lo que usted hizo, sino que por qué lo hacía, ahora usted simplemente lo hace porque es la cosa que usted hace. La impureza lentamente empieza a entrar en nuestra vida en vez de la santidad. Amistad con el mundo lentamente reemplaza la comunión con los santos. Hay otros lugares donde preferiría estar en vez de estar con el pueblo de Dios. Hay otros lugares donde yo preferiría estar que reunirme con la gente de Dios. el compromiso lentamente está siendo aferrado, y nosotros no lo llamaríamos compromiso, lo llamaríamos tener una mente abierta. Pero lentamente reemplaza las convicciones. Es más sofisticado, es más ser como un erudito, tener una mente abierta, en vez de una fe simple que toma la palabra de Dios por completo. Así que la reputación con los hombres, la respetabilidad en el arena de el aprender es más valiosa que la fe, que la fidelidad a Dios. Antes que nada, nada es certero, todo está en duda. Y las maneras establecidas por mucho tiempo en que la verdad ha sido expresada por nuestros antecesores, como nuestros abuelos y abuelas vivieron, eso se vuelve una vergüenza a nosotros porque ya no está actualizado con la cultura. Nos gusta estar a la moda, nos gusta estar... ¿Qué he descrito? He descrito un deslizamiento lento y siniestro. Y lo he visto una y otra vez, y usted también lo ha visto. Observe a las personas apartarse lentamente de las cosas que son saludables para sus almas, y al mismo tiempo ellos están justificando el hecho de que se están apartando. Yo no estoy seguro de que estas sean cosas que Dios quiera de nosotros, o que estas cosas no sean puestas por nosotros por la Biblia y no por la palabra de Dios. Así que más o menos justificamos nuestro apartamiento lento de las cosas que hacíamos. Mientras tanto, creemos que no nos está haciendo daño, y la realidad es que nos está haciendo mucho daño. Alistair Begg lo dijo muy bien. Es una cita larga. Esto viene de su sermón acerca de este texto. Escucha lo que dijo. Él dijo, lo que el escritor está tratando aquí, de hecho, él está más preocupado acerca de lo que muchas veces en ese caso es el apartamiento lento e imperceptible como resultado de no poner atención. Alistair está hablando acerca de lo que el escritor aquí está describiendo comparado a algo repentino. No es algo repentino, pero es algo, un apartamiento lento y continuo como resultado de no poner atención. Y luego él se refirió al Hebreo 6.12 que dice esto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta fin, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Le dice esto a la iglesia. No se vuelva holgazán acerca de su Biblia. No se vuelva holgazán acerca de aprender lo básico. No se vuelva holgazán acerca de reunirse en la adoración pública. No deje que estas cosas dejen de suceder, porque si usted lo hace, yo le doy a ustedes esta advertencia vital. Hay un gran peligro que usted se vaya a apartar. Y si usted piensa acerca de apartarse, Alistair está hablando de nuevo. Si usted piensa acerca de apartarse, desviarse, si yo puedo regresar a un tema que yo dejé en paz por mucho tiempo, 30 o 40 años en Estados Unidos en una congregación como esta, donde usted tenía personas fielmente cometidas, no hubiera habido la reducción de atendencia en los servicios de la noche como sucede ahora. Era la costumbre para aquellos que estaban comprometidos a la familia de Dios el reunirse para las comidas. Y por lo tanto, si había una comida que se servía, se unían para una. Si habían dos comidas, se reunían para dos y así. Pero realmente nunca cruzó sus mentes de ser ausentes de esa manera. Las iglesias liberales empezaron a cerrar sus puertas en la noche porque tenían muy poco que decir, porque lo decían toda la mañana y no era muy bueno en cualquier caso. Las personas empezaban a entender eso y muchos de ellos venían en la mañana y va a haber un tiempo en que más bien les convendría cerrar el servicio de la mañana. Las personas que estaban cometidas veían eso y decían, oh, me pregunto por qué ellos no tienen un servicio en la noche. Y de repente el desviarse empezó a suceder en aquellos que estaban comprometidos y que estaban siguiendo y desearon seguir a Cristo. Y luego solamente hubo un desviamiento lento y gradual al punto en que nosotros somos la única iglesia evangélica por millas y millas que tiene un servicio en la noche. ¿Por qué es esto? Bueno, podemos decir todo tipo de razones que son sociológicas, etcétera, pero yo quiero decirle que cuando una persona aprenda a apartarse del servicio en la noche, va a ser más fácil apartarse del servicio en la mañana. Y se va a volver aún más fácil apartarse de todos los servicios completamente. Y apartarse y desertar. Cierro la cita. Usted puede estar sentado aquí cínicamente y decir, esto solo es una manera en que el predicador va a hacer que las personas regresen en la noche. Le digo, si usted está pensando de esa manera, usted está equivocado. Lo que él dice aquí es verdad. Nosotros hemos sido testigos de eso en esta iglesia una y otra vez, y yo le pido que no lo tome levemente, porque yo le digo a usted que el reunirse de la iglesia para la adoración, los servicios públicos y sobre todo la predicación de la palabra de Dios que continúa en estos servicios públicos, estos son medios que Dios ha ordenado para la preservación de su pueblo. Y usted empieza a descuidar esos medios que Dios ordenó para preservar su alma, entonces usted pone su alma en un lugar peligroso. Aférrese al Evangelio. ¿Cómo me aferro al Evangelio? Al darle mi atención completa. En la preeminencia de Jesús merece esa atención completa, y la preservación de su alma demanda ese tipo de atención. Aférrese a el Evangelio. Lo que significa aferrarse a Cristo. Segundo, aferrarse al Evangelio al temer las verdaderas consecuencias de la indiferencia. ¿Cómo me aferro al Evangelio? Al temer, al tomar seriamente las verdaderas consecuencias de ser indiferente al Evangelio. Por lo tanto, debemos de prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Verso 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Le puedo preguntar esta mañana, usted cree que el desviarse es mortal? Desviarse representa algo en su mente, en su corazón, que de hecho le amenaza a usted. ¿Acaso es mortal? ¿Cree usted que pueda finalmente manifestarse a sí mismo en la condenación del alma? El escritor aquí argumenta del menor al mayor, de lo menor a lo mayor, ya que el mensaje mediado por los ángeles probó ser. La ESV tiene la palabra confiable, inmutable realmente. Es una palabra que significa firme, seguro, inmutable, certero. Tan inmutable era el pacto antiguo, tan certero, tan fijo, que Dios castigó la violación de él, de ello, del pacto. Es lo que dice el verso 2. Toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Solo lea las maldiciones acerca del antiguo pacto. Vea lo que sucedió en la nación de Israel cuando probó ser infiel. Fue llevada en el cautiverio. Dios castigó las violaciones de las escrituras del Antiguo Testamento. Si esa palabra probó ser inmutable, si Dios enforzó ese pacto, me pregunto entonces, ¿qué va a suceder de usted si usted descuida el mensaje que Dios ha dado al mundo al enviar a su propio Hijo al mundo? Si un mensaje mediado a través de los ángeles probó ser certero, ¿qué hay del mensaje que ahora ha sido traído a nosotros en su propio Hijo? ¿Qué sucede si usted se aparta de ese mensaje? ¿Qué sucede si usted no es cuidadoso con ese mensaje? ¿Qué sucede si usted descuida en el sentido de no creerlo? Creer en él, en el sentido de confiar en Cristo y aferrarse a Cristo y seguir a Cristo. ¿Qué sucede si usted no hace eso? Y cuando dice una gran salvación, dice, piense acerca de esto, amados. La encarnación, el misterio, la gravedad de la encarnación. La segunda persona del Dios triuno, del Hijo Eterno de Dios, vino del cielo a la tierra, tomó para sí una naturaleza sin pecado para redimirnos. ¡Qué gran salvación es esa! Piense acerca de la vida sin pecado mientras que Él vivió como un hombre en esta tierra. ¡Qué gran salvación es eso! Piense acerca de su muerte sustitucionaria en la cruz, sufriendo la furia de Dios sobre sí mismo para liberarnos de esa furia. ¡Qué gran salvación es esa! Piense acerca del Hijo resucitado de Dios, quien ascendió a los cielos y ahora ha sido sentado a la diestra de Dios. ¡Qué gran salvación es esta! ¿Qué sucede a alguien que hace de menos eso. Si el Antiguo Testamento significaba castigo por desobediencias, ¿qué va a suceder con aquellos que descuiden el cumplimiento de ello, el que fue prometido por ello, el Hijo de Dios quien salvó a los pecadores? ¿Qué sucede si usted se aparta de eso? Bueno, él lo describe al decir, ¿cómo van a escapar? ¿Cómo escaparán? ¿A dónde va a correr? ¿A dónde va a huir? La respuesta es que usted no va a escapar. En el mensaje del Evangelio, usted viene cara a cara con el Dios de toda gracia. Usted viene cara a cara con el Dios dispuesto a salvarle. Viene cara a cara con el Salvador que es suficiente para salvarle. En el mensaje del Evangelio, Dios le da a sus pecadores el único camino, el camino en que podemos ser reconciliados a Dios, perdonados de todos nuestros pecados, puestos en una posición correcta delante de Dios para siempre. Esta es la gracia de Dios. En el Evangelio usted se encuentra con el Dios de toda gracia, y si usted rechaza ese Evangelio, si usted descuida ese Evangelio, si usted no se aferra al Hijo de Dios, si usted no se concentra en Él, si usted no le sigue, su alma va a ser perdida para siempre. Usted vendrá cara a cara con el Dios de toda justicia. Y usted se encontrará con un castigo justo para aquel que haya rechazado el regalo de gracia que Dios dio en su Hijo. Y no va a haber ninguna manera posible en que usted pueda ser justificado. Va a ser claro que usted vino cara a cara con un amor inimaginable, con una gracia inimaginable, con una misericordia inimaginable, y usted no pensó que valía la pena de su atención. Usted no encontró que eso fuera digno de su devoción, o digno de su tiempo, o digno de su vida. Usted se apartó de la perla de gran precio. Usted se apartó del tesoro escondido en el campo. Usted se apartó del Cordero de Dios que fue matado para la salvación del mundo, para salvar a los pecadores. Usted pensó que algo más era más interesante, más digno de su tiempo, más digno de la inversión de su vida. ¿Cómo va usted a escapar? ¿Qué justificación va a poder usted ofrecer para eso? Hebreos 12:25 dice, mirad, que no rechacéis al que habla. ¿Usted entiende lo que está sucediendo con el Evangelio que está siendo predicado? Dios está hablando. Él está ofreciendo misericordia, gracia, perdón, vida, gozo, cumplimiento en su Hijo. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si pensamos acerca de la grandeza de Jesús, usted no se apartará. Si pensamos acerca de la realidad horrenda de los pecadores condenados delante, parados delante del Dios Santo, sin excusa, sin ninguna excusa por rechazar una salvación tan grande, usted no se va a desviar. Tu Hijo, Padre, es digno de toda mi atención, y mientras que yo contemplo qué gran salvación es esta, qué lleno de gracia y bueno y lleno de amor ha sido hacia mí para ofrecerme a tu único Hijo y el perdón de todos mis pecados y el estatus de ser uno de tus hijos, la posesión de una vida eterna, y cómo yo voy a ser completamente sin excusa el darme a mí mismo a cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Pensar de estar delante de ti algún día, Dios Santo, y tratando de explicar por qué yo no encontré a Jesús ser digno de mi vida. Se da cuenta, eso nos aferra al Evangelio. Tercero, finalmente dice, aférrese al Evangelio. Al recordar sus múltiples confirmaciones. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, se da cuenta, la gran salvación fue después anunciada primeramente por medio del Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, junto por las señales, como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Dios no solamente nos ha dado el mensaje del Evangelio, el mensaje de su Hijo, pero Él lo ha confirmado de tal modo que nadie necesita dudar si es digno o no de su fe, de la fe de ellos. Este mensaje fue hablado a nosotros a través del Señor mismo. Dios vino y vivió entre nosotros. Él habló este mensaje a nosotros cara a cara. Fue declarado por el Señor. Es un mensaje autoritativo dado a nosotros por el Señor. Y luego esa palabra, se dio testimonio a esa palabra a nosotros por medio de aquellos que la escucharon. Es que tenemos testimonio de testigos oculares, personas que vieron a Jesús, caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, vieron sus milagros, tenemos testimonios oculares. Testimonio ocular es creíble en las cortes humanas. El testimonio de Dios, confirmado por hombres y mujeres que Él redimió, escucharon a su Hijo, caminaron con su Hijo y le vieron a su Hijo. Esto no solamente es una palabra autoritativa, sino que es una palabra a la cual se da testimonio. Pero si escucharlo del Señor mismo no es suficiente y escuchar de esos testigos oculares no es suficiente, entonces Él lo autenticó. Verso 4, testificando a Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Todas estas descripciones son sinónimas, pero hay diferencias sutiles entre ellas y significativas. Por señales. ¿Qué son señales? Es un milagro que Dios hace. Es una cosa poderosa que Dios hace. Que es hecha para comunicar un mensaje a nosotros, un mensaje que nosotros debemos de entender. Cuando Jesús alimenta a los 5,000, hay un mensaje en eso. Cuando Jesús camina sobre el agua, hay un mensaje en ello. Cuando Jesús puede hablarle al viento y se detiene, hay un mensaje en eso. Cuando Jesús puede liberar a alguien que está poseído por un demonio, hay un mensaje en eso. Cuando Jesús puede llamar a un hombre que estaba en una tumba por 4 días y sale de esa tumba vivo, hay un mensaje en eso. Estas son señales. Maravillas, maravillas. Milagros poderosos, pero por maravillas, milagros. Entendemos que estas son cosas impresionantes, cosas que no habían sucedido antes, cosas asombrosas, cosas que debían de causar asombro en nosotros. Ningún hombre habló como este hombre habla. Nadie ha hecho en toda la historia del mundo lo que este hombre ha hecho. Este hombre levanta a las personas muertas de entre las tumbas. Este hombre echa fuera a los demonios. Este hombre controla los elementos de la naturaleza. Cosas maravillosas. Y por diversos milagros. En esta idea está la idea del poder. Nosotros vimos en Jesús, testigos oculares dieron testimonio a ello. El poder de Dios siendo demostrado en y a través de la vida de este hombre. El poder de Dios, el poder innegable de Dios. Aún sus peores enemigos no podían negar lo que Él hizo. Simplemente trataban de asignarlo al ámbito de Satanás. Pero ellos no negaron lo que Él hizo. El poder de Dios demostrado. Y luego regalos espirituales. ¿Por qué usted va a agregar estos aquí? Dones espirituales. Estas son cosas parecidas a la iglesia. Cosas para el ministerio que representan la gracia de Dios. Así que es una palabra autoritativa, es una palabra a la que se ha dado testimonio, una palabra autenticada, autenticada de una manera que comunica un mensaje que es imprecedente, poderoso y asombroso y lleno de gracia. Dios envió a su Hijo lleno de gracia y luego dio testimonio a este acto de gracia que su Hijo logró en maneras poderosas que también vienen de gracia por naturaleza. Desde el principio hasta el fin nos encontramos con la gracia de Dios en Jesucristo si usted se aparta. de una gracia como esta? ¿Qué excusa tendrá usted? ¿Dónde va a correr a usted para ser salvo? ¿Sabe usted? Déjeme terminar con este pensamiento. ¿Sabe lo que este pasaje destruye? Destruye la idea de que no hay tal cosa como una profesión vacía de fe en Jesucristo. Déjeme decirlo de nuevo. Este pasaje destruye la idea de que no hay tal cosa como una profesión vacía de fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Hay unas personas que dicen esto. Yo me senté una vez en un avión por 12 horas junto a un hombre. No le voy a decir su nombre, no le voy a decir a qué escuela estaba enseñando o lo que estaba enseñando. Un vuelo de 12 horas donde él trató de decirme de que no hay tal cosa como una fe falsa. Esas fueron sus palabras. La fe es fe. La fe es fe. Así que si usted dice que usted cree en Jesús, usted cree en Jesús, usted va a ir al cielo. En otras palabras, él estaba diciendo que no hay tal cosa como una profesión en fe vacía en Jesús. Todos los que dicen que tienen fe en Jesús, simplemente vamos a creerles basado en esa profesión, no importa. Si de hecho ellos se apartan de Jesús completamente, si se vuelven apóstatas, si nunca regresan a Cristo, nosotros debemos de saber que ellos están en el cielo, porque en un momento ellos dijeron que ellos creían en Jesús. Este pasaje destruye eso. Lo destruye. ¿Por qué? Porque él está escribiéndole a un pueblo que profesaban fe en Jesús. ¿Y qué les está diciendo a ellos? Ustedes no deben de apartarse del Evangelio, no sea que pierdan su alma. Hay tal cosa como una profesión vacía de fe en Jesús. Estaríamos equivocados en pensar de que no importa cómo es la vida de una persona, nosotros debemos de aceptar su profesión de fe sin criticarlos, nunca examinarlo, nunca dudarlo. Aquí habían personas hacia quienes el escritor tenía pensamientos de esperanza hacia ellos, pero todavía les estaba advirtiendo, deben de continuar en la fe, deben de continuar en el Evangelio, deben de continuar con Jesús. No deben de apartarse. ¿Cómo nos mantenemos nosotros de apartarnos? Le damos al Evangelio nuestra atención completa. Consideramos cuáles serían los efectos si nosotros nos apartáramos. Y nos acordamos que en lo que nosotros hemos aferrado y lo que hemos creído, Dios lo ha confirmado. Una y otra vez, de maneras que son asombrosas. No se aparte. No regrese, no deserte. Dese cuenta que la deserción no empieza con una cosa repentina y drástica. Empieza al apartarse lentamente. Y me pregunto, ¿hay alguien que me esté escuchando esta mañana que usted sabe que usted se ha estado apartando lentamente? Hay un deslice lento que se está llevando a cabo en su vida. Yo le digo a usted, si usted realmente conoce a Jesús, usted va a escuchar su advertencia. Usted va a detenerse de justificar su deslice o encontrar razones porque está bien que usted esté deslizándose y usted se va a arrepentir con un corazón agradecido de que su Salvador le ama tanto, de que Él le va a tener a usted presente esta mañana para escuchar su advertencia. Y si usted no conoce a Jesús, dele su vida a Él. Dele su vida a Él hoy. Y la iglesia dirá, oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, estamos tan agradecidos de que tu palabra es segura, certera, y que nos ata. Y como se ha dado evidencia esta mañana, Señor, tú has escogido de una manera que nosotros no entendemos completamente el usar vasijas como yo, que luchamos y trabajamos duro, pero nosotros en nosotros mismos no somos suficientemente para la obra de declarar un mensaje como este. Pero estoy tan agradecido de que tu mensaje transciende al mensajero. tú quieres que nosotros te escuchemos a ti esta mañana. Así que yo oro que hoy nosotros hagamos eso, que nosotros te escuchemos a ti. Y todos en este auditorio, no solamente aquellos que puedan reconocer que se están deslizando y que pongamos una atención cercana a las cosas que se nos han dado en el mensaje del Evangelio. O sea, que nos apartemos de ello. Tu Hijo es digno de ello. Nuestra perseverancia depende de ello. Señor, tú nos mantienes y nos guardas a poner a tu Hijo delante de nuestros ojos y demandando que nosotros pongamos nuestra atención en Él. Así que esta mañana, con gozo, ponemos nuestra atención en el autor y el consumador de nuestra fe. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.